Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Feliz viernes, queridas familias de esta Nicaragua nuestra, nuestra Nicaragua bendita, contenta, Nicaragua alegre, Nicaragua de concordia, de fe, de valores, de familia y de comunidad. Les saluda Hazel Muñiz y los invito a quedarse en sintonía del programa Emprendiendo con el MEFCA. Tenemos una hora llena de informaciones. Compartirles que de nuestro segmento NotiMEFCA vamos a conocer sobre las noticias más relevantes que se están realizando y se van a realizar este fin de semana en todo el territorio nacional, para que ustedes nos acompañen, apoyen la economía local y sobre todo los protagonistas continúen mejorando su calidad de vida y dinamicen su economía familiar y también la economía local. En el segmento Hablemos de Agricultura Familiar, vamos a conocer sobre las condiciones sanitarias previas a la matanza en el rubro porcino, avícola y bovino, con el fin de garantizar una mejor calidad en la carne producida, ¿verdad?, para esta fiesta decembrina. Ya nos estamos preparando, ¿verdad?, para esta fecha. Y de este tema nos va a compartir mayores detalles el compañero Norman Alaniz de la Dirección General de Agricultura Familiar. Y también de este segmento nos va a acompañar la compañera Rosa Rugama. Ella nos va a compartir también en este segmento el tema cómo se están fortaleciendo los emprendimientos de las familias protagonistas del corredor seco con la capitalización de entrega de aves y cerdos, preparándose, ¿verdad?, para un victorioso 2024. Esto va a permitir lograr una mayor competitividad y rentabilidad en sus negocios, contribuyendo a la mejora de su dieta alimenticia y, por supuesto, de su calidad de vida. Más adelante estará con nosotros en el segmento Transformando la Producción el compañero Humberto Solís de la Dirección General de Agregación de Valor. Don Humberto nos va a compartir sobre alternativas de cortes especiales, marinado de carne y procesos de ahumado y curado para elaborar platillos decembrinos. Así que nuevas opciones para elaborar en esta fecha nos va a compartir el compañero Humberto, para que tenga preparado papel y lápiz. Y vamos a finalizar el programa con el segmento Tocando Nuevos Mercados, con el tema Estrategias de Comercialización en Productos Cárnicos para Mercados Competitivos, un tema que nos trae el compañero Carlos Berbis de la Dirección de Talleres y Pequeños Negocios. Y vamos a hacer invitándolos a seguir en sintonía del programa y recordándoles siempre seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram como MEFCANIC y en X como MEFCANIC.
Este diciembre, de jueves a domingo, el Parque Nacional de Ferias se convierte en el escenario perfecto para vivir la temporada navideña de una manera única. Del 7 al 31 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, déjate envolver en nuestra villa navideña. La entrada es completamente gratis, vení con tu familia y tus amigos y disfruta de las delicias de los sabores navideños en nuestros puestos de comidas y bebidas. Aquí también podrás encontrar el adorno para decorar tu hogar y lindos detalles para dar ese regalo perfecto. No te pierdas de nuestros espectáculos en vivo que te transportarán al corazón del espíritu navideño. Así que anótalo en tu calendario, la entrada es completamente gratis y la diversión es ilimitada. Para más detalle, visítanos en nuestras redes sociales y celebra la temporada en la Villa Navideña del Parque Nacional de Ferias, donde la magia de la Navidad cobra vida. ¡Te esperamos con los brazos abiertos! El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante de la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, pequeña agroindustria, asociatividad y cooperativismo.
Coordina e implementa políticas, programas y estrategias fomentando capacidades para el desarrollo de la economía, contribuyendo a mejorar la producción y productividad de las familias.
Implementando acciones para desarrollar iniciativas empresariales y competitivas de los pequeños negocios y PYME.
Fortaleciendo las estrategias productivas en los pueblos mestizos, costeños y afrodescendientes.
Contamos con 20 delegaciones a nivel territorial desde donde se desarrolla y promueve la mejora de los medios de vida.
La seguridad alimentaria y nutricional, teniendo como centro el ser humano, las familias y las comunidades del país.
Seguimos cambiando Nicaragua.
Estamos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar.
Noti Mefca, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
Se realizó Foro La Cadena de Valor en las Industrias Creativas, un espacio propicio para la sinergia entre la creatividad y la gestión, vinculado con los eslabones productivos, impulsando la eficiencia operativa, la colaboración y la innovación. Esta actividad se realizó en el Centro de Formación para Emprendedores Tomás Borges Martínez del Parque Nacional de Ferias. El Ministerio de Economía Familiar en Carazo realizó encuentro con productores de los sectores productivos avícolas, porcinos y granos básicos de la comunidad Fátima en San Marcos, Carazo. Durante esta actividad, el compañero José Benito Aragón, viceministro del MEFCA, instó a los productores a seguir cultivando con amor, dinamizando la economía familiar. Con éxito finalizó el taller especial de arreglos navideños. Esta iniciativa se realizó con el objetivo de impulsar y promover el emprendedurismo nacional por medio del fortalecimiento de capacidades y habilidades en la elaboración de productos navideños utilizando la materia prima que se encuentra en los bosques. Desde el MEFCA se continúa promoviendo la integración de la creatividad e innovación con prácticas sostenibles con nuestro medio ambiente. Ferias se realizó Encuentro Nacional de Cooperativas, fomentando la capacidad emprendedora e innovadora, donde se comparten nuevos conocimientos para la mejora en la competitividad del sector, impulsando la modernización en la gestión económica financiera para poder competir en nuevos mercados. En el marco de la estrategia Nicaragua Fuerza Bendita en Jinotega, se realizó una alegre quebrantina de piñatas y juegos tradicionales festejando la niñez con fe y alegría en la Escuela Especial Max Senki. En Boaco continúa la asistencia técnica para la preparación de suelos para nuestra siembra de chiltomas, tomates y también la cosecha de ayotes, garantizando la disponibilidad de estos productos en toda época del año. En Boaco también se realizará este viernes el concurso de la gallina y el gallo más pesado 2023. Te esperamos este 15 de diciembre en el Paseo Tobar a partir de las 9 de la mañana. No te podés perder los martes y jueves a las 3 de la tarde por Canal 15, Señal Educativa y Cultural, el programa de TV Mi Negocito. Aquí vas a conocer temas de interés, técnicas, herramientas para agregar valor y transformar tu idea de negocio. En el Festival Navideño de las Flores, Cactus y Suculentas, que se realizará este sábado 16 de diciembre en el Parque Nacional de Ferias, podrás adquirir una variedad de plantas para decorar tu hogar u oficina. Así que te esperamos a partir de las 9 de la mañana. Si quieres decorar tu jardín, pues te invitamos a que visites la Vía Catarina, ubicada en el kilómetro 39.5 carretera Masaya Catarina. Aquí vas a encontrar una amplia variedad y oferta de productos decorativos para darle ese toque especial a tus espacios. Y MEFCA te invita a participar de la Superferia Navideña, espacio de promoción y comercialización de emprendimientos creativos que se va a realizar en León. Aquí vas a encontrar opciones de regalo para esta Navidad y fin de año. Esta actividad se va a realizar en la Casa Museo Rigoberto López Pérez a partir de las 10 de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos con más información desde nuestro segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
diciembre, el Parque Nacional de Ferias se convierte en el escenario perfecto para vivir la temporada navideña de una manera única. Desde el 7 hasta el 10 de diciembre, desde las 2 de la tarde a las 7 de la noche, déjate envolver de nuestra villa navideña. La entrada es completamente gratis, así que trae a toda tu familia y tus amigos. Experimenta las delicias de los sabores navideños en nuestros puestos de comidas y bebidas. Asimismo, podrás encontrar el adorno para decorar tu hogar y lindos detalles para el regalo perfecto. No te pierdas de nuestros espectáculos en vivo que te transportan al corazón del espíritu navideño. Así que anótalo en tu calendario del 7 al 10 de diciembre, de las 2 de la tarde a las 7 de la noche. La Villa Navideña del Parque Nacional de Ferias te espera. La entrada es completamente gratis y la diversión ilimitada. Para más detalles, seguinos en nuestras redes sociales. Celebra la temporada en la Villa Navideña del Parque Nacional de Ferias, donde la magia de la Navidad cobra vida. Te esperamos con los brazos abiertos. ¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, a nivel nacional continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? Visita las oficinas de atención a emprendedores cercanas a tu domicilio y dale forma. Te invitamos a conocer las técnicas y tecnologías promovidas desde el Ministerio de Economía Familiar para las capacidades de los protagonistas a través del programa de televisión Mi Negocito. Sintonízanos todos los jueves a las 3 de la tarde con reprise, sábados 8 y media de la noche y domingos 8 de la noche por Canal 15, Señal Educativa y Cultural. Seguinos en Instagram, @medcanic1.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Estamos ya entrando de lleno con toda la información desde nuestro segmento Hablemos de Agricultura Familiar, y está con nosotros el Norman Alanís de la Dirección General de Agricultura Familiar. Norman nos va a compartir sobre las condiciones sanitarias previas a la matanza en el rubro porcino, avícola y bovino, con el fin de garantizar una mejor calidad en la carne para estas fiestas decembrinas. Buenos días, Norma. Sabemos que todo el año, ¿verdad?, los protagonistas se preparan para esta fecha, pero ¿cómo ha sido ese acompañamiento?
Buenos días, Hazel. Primero que todo, vamos a comenzar de lo último hacia okay. Atrás. Imagínate vos sentada en tu mesa el día 24 de diciembre y tenés una carnita ahí en tu mesa. ¿Qué es lo que buscas con esa carne? Que tenga buen sabor, suavidad, jugosidad y color. Todas estas características deseadas se vienen generando a través del periodo de tiempo en el que el animal entra en el desarrollo, desde la selección del animal, desde la caracterización de las líneas genéticas que tenés, ya sea de gallina o ovinos caprinos también, que es un rubro que está en auge y que últimamente está teniendo bastante aceptación y bastante demanda en lo que son estas épocas decembrinas. También hay que tomar en cuenta que vos tenés periodos desde el nacimiento al desarrollo hasta el proceso de matanza. Entonces, por lo menos en ganado bovino, la preparación del animal no comienza 3 días antes de la matanza, comienza hace 3 años cuando vos ese animal entró a tu finca y comenzaste un sistema de monitoreo, un buen sistema de registro, un buen sistema de manejo que le permita garantizarle al animal un bienestar animal. Es importante que todos los animales que son sacrificados pasen por un sacrificio humanitario y que ellos se mantengan con un buen bienestar animal. ¿Qué pasa? Por lo menos en ganado bovino vos te preparás desde que el animal hace 3 años esté en tu finca. y probablemente son vacas que también vienen en proceso de descarte, que ya son vacas viejas que no producen, y eso causa muchas veces que los animales o las características de las carnes sean características no deseables. En el caso de los cerdos, vos tenés 6 meses desde que el animal, 5 meses, 6 meses desde que el animal nació y que viene preparándose para el proceso de matanza mediante la alimentación, mediante el engorde. ¿Qué pasa? Que cuando vos haces alimentos mal formulados, desarrollas características no deseadas. Por ejemplo, el alto contenido de grasa en el animal también puede generar sabores indeseables. Sabemos que la grasa también aporta valores deseables, pero también aporta valores indeseables en concentraciones altas. También la grasa es como una esponja. La grasa almacena muchas toxinas, almacena también muchos medicamentos, se almacenan a nivel de grasa que son liposolubles. Entonces, todos esos medicamentos son almacenados en la grasa y se pueden transportar al alimento cuando lo consumí o te pueden dar sabores indeseables. Por ejemplo, pongámonos en el último mes previo a la matanza, vos tenés que tener unas condiciones sanitarias mejores para el animal, ver que no tenga garrapata, ver que el animal tenga disponibilidad de agua, ver que el animal tenga suficiente alimento, no hacer grandes desplazamientos con el animal porque vos tenés a nivel de tu cuerpo, el organismo, tenés algunas sustancias químicas que hacen que los sabores se alteren. Un ejemplo por lo menos es el glucógeno en altas concentraciones, ayuda a mejorar la calidad de la carne, pero también tenés algo que se llama estrés y con el estrés se genera ácido láctico. El ácido láctico te causa que haya, después del proceso de matanza, que se llama régimen postmortem, tenga un problema en cuanto a la durez de la carne.
Sí, ya entonces, no ha salido carne dura.
Entonces, muchas veces la calidad de la carne es extrínseca y intrínseca. O sea, factores que dependen del animal, pero también factores que dependen meramente del proceso de matanza y de las condiciones previas. Entonces vos tenés 21 días antes o un mes antes. Nosotros siempre trabajamos con los tiempos mínimos, 21 días antes. Nosotros recomendamos siempre que sea un poquito más porque no tenés a veces control. Y como no lo registrás, no lo escribís, no tenés un correcto seguimiento. ¿Qué pasa? Se recomienda por lo menos 21 días antes como máximo. Como mínimo, perdón, que se retiren todo lo que son medicamentos y antibióticos a los animales. Porque recuerda que, como te decía antes, la carne nos transmite los contenidos bioquímicos del alimento. Eso incluye antibióticos, eso incluye algunos medicamentos que son de uso veterinario que son consumidos a la final en la carne y que se transportan al consumo humano. Entonces también tenés algunas actividades previas como son el proceso de higienización del animal. A veces nosotros estamos acostumbrados y se está promoviendo desde el Ministerio de Economía Familiar el uso de los rastros municipales, que es muy importante para garantizar que la correcta o un poco más de calidad de la carne, un poco más de inocuidad en el proceso de matanza y por ende un poco más de inocuidad en la carne a la final, en la carne ya en canal caliente o en la carne ya en el plato. A nivel de avícola es un poco más fácil porque las aves son ciclos cortos. Estamos hablando que si tenés gallinas de engorde, vos tenés 45, 3, 4 semanas para eso. Tenés de 35 a 50 días en los que vos podés descartar, engordar ese animal para pasar al proceso de matanza. Como son ciclos cortos, ese animal no tiene tanto contenido de medicamento. Las gallinas criollas, que es muy importante promoverlos porque la gallina criolla viene de un sistema de producción extensivo, donde el animal anda buscando por todos lados en la finca, pero básicamente son recursos biológicos, biodisponibles. Es decir, que el animal no está comiendo tanto concentrado como cuando tenés un animal encerrado y lo tenés con concentrado para que engorde más rápido. Entonces la calidad de la carne va a variar. En cuanto a los animales, muchas veces nosotros cuando consumimos cerdo decimos que el cerdo tenía sabor a chicuí o que el cerdo o que la res tenía sabor a pasto. ¿Qué pasó? Que en la última hora, antes del sacrificio, vos le diste de comer al animal. Entonces vos tenés que preparar condiciones previas, por lo menos 24 horas. El animal ya queda en descanso, en reposo, con buena disponibilidad de agua, pero sin alimento. ¿Qué pasa? Que hay un proceso de excreción de todos estos alimentos. Entonces limpias los intestinos. Recordá que durante la digestión también hay actividades metabólicas. Estas actividades metabólicas son las que sintetizan los alimentos. Entonces, vos te comes algo ahorita y eso tiene vitaminas, tiene proteínas, tiene ácido graso, tiene carbohidratos, tiene grasa, otro montón de aditivos alimentarios. Esos aditivos alimentarios, cuando se absorben, pasan al torrente sanguíneo. Entonces, si en ese momento vos matás al animal, muy seguramente esos aditivos alimentarios o esa sustancia bioquímica, que son parte del alimento que se consumió en el momento, van a dar sabores indeseables. A veces nosotros hacemos el proceso de matanza, pero no tomamos en cuenta las condiciones previas. Entonces, en resumen, vos te preparas 21 días antes para retirar medicamentos y antibióticos, llegás, haces el proceso de matanza, pero es muy importante tomar en cuenta todo el sistema de transporte que vos haces del animal. ¿Por qué? Porque el sistema de transporte es lo que más carga de estrés al animal. Suponete que tu animal va 2 kilómetros y lo llevas al cerdo, como pasa muchas veces en las comunidades, lo llevas arriado al pobre animal y va corriendo debajo del sol, va cansado, va sin agua, va estresado porque le vas pegando, lo llevas a una alta velocidad. Entonces, toda esa sustancia, esa hormona, esas sustancias químicas que desprende el cuerpo causan un impacto negativo en lo que es la calidad de la carne. Igual en ganado bovino, muchas veces el transporte, que es donde tenés espacio para 40 y le metes 60, eso causa un estrés animal e incluso causa golpes en los animales, moretones que a la final se convierten en partes oscuras en la carne que son indeseables. Entonces vos tenés que ir viendo cómo mejorar la calidad de ese transporte para poder tener una calidad final en lo que es la carne, que es la que vos adquirís. Muchas veces nosotros, cuando estamos en los supermercados, incluso vos ves la carne rojita y apenas la lavas y es roja, muchas veces decimos que es sangre. En este caso podría ser mioglobina, pero no es mioglobina, son aditivos alimentarios que se ocupan para dar un color más atractivo a las carnes y también sirven un poco como conservante. Cuando vos lo lavas, esa carne queda negra. Entonces, ¿qué pasa? Que esas carnes son carnes provenientes de un mal proceso de sacrificio y que son carnes viejas. Entonces, vos tenés que hacer una correcta selección de la carne para poder tener garantía alimentaria a nivel de inocuidad y garantía a nivel de calidad de la carne para el consumo. Porque muchas veces la carne vos la elegís en el súper y vos decís, quiero, por ejemplo, corbata, que es una carne para asar. Y vos decís, estaba rojita cuando la seleccioné, pero cuando la lavaste, venía la carne y haces el proceso de lavado y la carne todita se corrió de color y te quedó una carne oscura. Entonces nosotros estamos promoviendo el consumo de carnes que sean menos procesadas, que tengan menos aditivos alimentarios, pero con cierta calidad previa al proceso de matanza. Muchas veces nosotros decimos, el pollo se lava o no se lava. El pollo no se debería lavar porque cuando vas al proceso de matanza, ya el pollo ya pasó el proceso de escaldado, el proceso de empacado, el proceso de hielo. Entonces lo que hace es regar más toda esa carga microbiana que tiene. A veces está en una parte, entonces vos venís, lo enjuagás, lo descongelás. Y en el proceso de descongelamiento hay un desarrollo de microorganismos que son, aunque son patógenos, son negativos para preservar la inocuidad del alimento. Entonces, más el proceso de lavado, vos lavás el alimento, le haces un procesito ahí. ¿Y qué pasa? Que todos esos microorganismos que están ahí se multiplican, se riegan, se proliferan y a la final se van al alimento. Hablando de inocuidad microbiológica. Hablando de la calidad de la carne, también vos tenés, como te decía, el protagonista. Tiene que saber que para dar buenas condiciones en la calidad de la carne tiene que tener 3 factores importantes. Uno, el alimento, que sea un alimento que garantice cumplir con la dieta y con la dieta del animal para tener una alimentación y una nutrición buena, porque muchas veces vos le das al animal solo materia seca, que son almidones, que va a dar energía, pero no incorporan vitaminas, no incorporan proteínas, no incorporan otro tipo de alimentos, como por ejemplo los núcleos vitamínicos, que son importantes para que pueda el animal hacer su síntesis, y a través de la síntesis vos haces el proceso de biodigestibilidad de las vitaminas, y eso pasa al torrente sanguíneo, y después llega al músculo, y en el músculo eso se transforma en un mayor desarrollo del músculo y también desarrolla una mayor característica del músculo a nivel positivo. A nivel de las carnes vos tenés algo que se llama complejo actina-miocina, que es un complejo donde el músculo se estira y se encoge. Entonces ese complejo, cuando vos haces el proceso de matanza y el animal se estresa, el animal queda en un estrés post-mortem, entonces él queda rígido. ¿Qué pasa? Que ese complejo quedó enllavado, quedó cerrado y por ende vos sentís la carne dura. Entonces vos te preparás 3 días antes con el animal, lo tenés apartado, no lo tenés con ningún otro animal, lo tenés solo y 24 horas antes le retirás el alimento, solo le das agua para que el animal baje su carga de estrés, baje el ácido láctico y un sacrificio humanitario. ¿Qué significa eso? Que el animal muchas veces, cuando estás en el proceso de matanza, ¿qué haces? Le pegás una cuchillada en el cuello y eso causa que hay un proceso de desangramiento. Uh-huh. Hay un sufrimiento del animal y ese sufrimiento se traduce en una mala calidad de la carne. Que
no es recomendable entonces lo del...
Exactamente, no es recomendable el proceso de destajo a nivel de cuello de manera inicial. Si tenés la posibilidad de hacer un proceso de aturdimiento, hacer proceso de aturdimiento. Y si no, lo que vas a hacer es un rompimiento en la parte de la médula espinal a nivel de las cervicales, que rompa la conexión entre el cerebro y el músculo. Entonces, ¿qué pasa? Que el animal ya deja de tener sensibilidad, por lo menos. Y ya después vos haces tu proceso normal de sangrado, que es mediante, mediante el corte de las dos arterias principales. Pero también teniendo en cuenta que el animal en ese momento va a caer al piso, uh-huh, se va a revolcar, se va a si el animal ha tenido alimento, va a defecarse porque los esfínteres, que son en este caso el rectal, se pone flojito, entonces las excretas salen porque el animal hace mayor fuerza. Y el animal, si tenía alimento en el estómago, ¿qué pasa? En el sistema digestivo, en el colon en este caso, va a defecar. Al defecar y orinarse, ¿qué causa? Que hay una contaminación de la carne. Así es. También muchas veces cuando vos haces el proceso de desangrado, de sollado, lo desangrás y el animal está tirado en el suelo. ¿Qué pasa? Que toda esa sangre con tierra se pega al cuerpo y todo eso. Y la sangre sirve como agar microbiológico. El agar microbiológico es algo que es como el alimento más potente para el desarrollo microbiológico. En este caso, la sangre, por su alto contenido nutricional, la sangre tiende a desarrollar rápidamente condiciones microbiológicas inseguras para el consumo. Entonces, vos lo que tenés que hacer es preparar todo esto. En el caso de los animales, que cuando los desangras, por lo menos hacer el proceso de lavado para que el animal tenga un correcto drenado de la sangre de manera vertical y por ende vas a tener un proceso de menos sufrimiento y menos manejo en el régimen postmortem. En el caso de las gallinas, muchas veces las abuelitas en el campo, ¿qué hacen? Que en cierta manera es correcto, hacen lo que le decimos el tortoleado de la gallina. ¿Qué buscas con eso? Romper todas las conexiones nerviosas entre el cerebro, uh-huh, y la columna vertebral, y por ende vas a romper todas las conexiones nerviosas con el resto del cuerpo. Eso en cierta manera es buena, pero también depende mucho de la técnica. ¿Qué pasa? Que a veces la tortoleas y le das y le das y le das, sí, y lleva, sí, un, sí, minuto y el animal no muere. El animal pasa en un estrés, en el proceso de matanza, sí, y por ende la carne la vas a sentir dura, la vas a sentir con un sabor a chicuis que decimos, la vas a sentir con sabores indeseables y, uh-huh, eso no te va a agradar al final. En el caso del cerdo, muchas veces la gente cuando ya tiene el cerdo, si es macho o es un berraco, o es un semental también, o es un semental, berraco semental es lo mismo, no haces el proceso de eliminación de los testículos. ¿Qué pasa? Que los testículos tienen testosterona. Esa testosterona que está en el organismo también sirve para dar sabores indeseables. Entonces, si vos haces un proceso de castración, tiene que ser, en el caso del cerdo, los primeros 5 días de vida, 3 como mucho, 3, 5 días de vida, y eso te garantiza que la calidad del cerdo hacia adelante vaya en correcta armonía con el desarrollo. Si vos lo castrás, el cerdo va a tener un mejor desarrollo para el proceso de engorde. Si vos lo castrás 3 días antes del proceso de matanza, vas a tener hormonas a nivel del torrente sanguíneo que te van a dar características indeseables. Entonces, vos tenés que castrarlo por lo menos un mes antes. Por lo menos. Uh-huh. ¿Para qué? Para que todas las hormonas que son de la parte fértil del animal, en este caso de los testículos, vayan disminuyendo. Como ellas disminuyen, ¿qué pasa? Que vos sentís menos características indeseables. Tenés que tener en cuenta que cualquier actividad que vos hagas que altere las condiciones, uh-huh, naturales del animal va a afectar directamente la calidad del alimento. Es decir, que si vos lo estresás, te va a causar condiciones negativas. Si vos no le das correctamente la hidratación, te va a hacer un proceso deshidratado de la carne, te va a hacer un transporte de la grasa y todo eso te va a causar condiciones negativas. Hay otras personas que dicen, lo vamos a dar 5 días sin alimento. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 5 días sin alimento causan que el animal comience a capturar sus reservas de alimento de internas de grasa o de otras sustancias químicas, en este caso vitaminas también, y eso causa que el animal entre en un proceso de autosíntesis o biosíntesis, que causa que haya también condiciones no deseables en la carne.
Gracias, Norman. Muy interesante todos estos datos que nos estás brindando. Como bien decía, un tema, ¿verdad?, que las personas se tienen que preparar 3 días antes, si no lleva su proceso de preparación. Recuerden, las personas que nos están escuchando, si quieren conocer más de este tema o ya empezaron el programa iniciado, pueden escucharlo nuevamente desde nuestra página web. Norman nos compartía sobre las condiciones sanitarias previas a la matanza en los rubros porcino, avícola y bovino. Gracias, Norman, por habernos acompañado esta mañana. Y en este segmento también nos acompaña la compañera Rosa Rugama. Doña Rosa nos va a compartir cómo se ha estado fortaleciendo los emprendimientos de las familias protagonistas del Corredor Seco con la capitalización de entrega de ave y cerdo, ya preparándonos, ¿verdad?, para este victorioso 2024. Buenos días, compañera.
Buenos días, Hazel, y buenos días a todos los radioescuchas de la Radio La Primerísima, la emisora de la gente. Muy especialmente a todos los protagonistas del Ministerio de Economía Familiar y a todas las familias rurales que están en el día a día produciendo alimentos. El MEFCA implementa una serie de acciones concretas en lo que es el Corredor Seco de Nicaragua a través del proyecto Nicavida, particularmente para el desenvolvimiento variado, entre ellos los que están relacionados al mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional, al incremento de los ingresos familiares y así como la promoción de prácticas para el mejoramiento del medio ambiente y la adaptación al cambio climático. A través del MEFCA en el Corredor Seco, nuestro buen gobierno sandinista ha beneficiado alrededor de 37 mil familias rurales de los departamentos de Estelí, Madrid, Nueva Segovia, Matagalpa, Boaco, Managua, León y Chinandega, en 37 municipios que tienen estos 8 departamentos. A partir de la implementación de más de 2.000 planes de inversión, tanto familiares como planes de negocio, así como planes territoriales para el mejoramiento de los sistemas de agua, bancos de semillas comunitarios, entre otros. También está promoviendo planes especiales dirigidos a mujeres rurales, ¿verdad? Particularmente para que ellas puedan implementar y tener acceso a recursos para el desarrollo de bancos de semillas, para fortalecer la alimentación, la generación de ingresos, la autoestima, el fortalecimiento de sus capacidades, así como acceso a tecnología, a todo tipo de semillas, ¿verdad? Para la producción y reproducción de todo tipo de semillas. Por ejemplo, el MEFCA con estas 37 mil familias ha fortalecido las capacidades técnicas, organizativas, financieras, productivas a través de el otorgamiento de medios de vida que consisten en equipamiento variado, fortalecimiento de capacidades tecnológicas. Por ejemplo, entre los rubros que podemos mencionar, ¿verdad?, que se están fortaleciendo estos emprendimientos rurales, podemos mencionar lo que es la crianza y comercialización de cerdos. Se les equipa de manera básica, ¿verdad?, sí, con unos cuantos cerdos, con su equipamiento, con su galera, y las familias van, las familias que han cuidado y cuidan sus recursos van reproduciendo y van teniendo más animalitos, ¿verdad? Primero para garantizar su autoconsumo, su seguridad alimentaria. Y segundo para comercializar que le genere ingresos. También tenemos el rubro de los granos básicos como es maíz, frijol y sorgo, que son rubros que son indispensables, que son necesarios y que no pueden faltar en ningún plato de la mesa nicaragüense, tanto urbana como rural. Así. Tenemos la comercialización y crianza y comercialización de aves, pollo y huevo. Estas son aves criollas, ¿verdad? Principalmente, porque como ya decía el compañero Norman, ¿verdad?, tienen determinadas características que coadyuvan a que las familias tengan acceso a este tipo de proceso a través de una producción sana y ecológica. Tenemos la producción de hortalizas, ¿verdad?, variadas. Chayote, también tenemos cucurbitácea, producción y comercialización de miel. Hay una cantidad de emprendimientos alrededor de lo que es la producción, la comercialización de miel y lo que es valor agregado, ¿verdad? Es tanto medicinal como para la gastronomía, para la belleza también, ¿verdad? La producción agropecuaria, que ya se mencionaba aquí, ¿verdad?, está en emprendimientos pequeños, pero que han venido creciendo de una manera increíble, excelente, por la dedicación, la disciplina y la responsabilidad que asumen las familias protagonistas. principalmente mujeres rurales, que son las que conforman la mayoría de estas 37,000 familias, que se están empoderando increíblemente, tanto económicamente como políticamente, porque toman decisiones, ellos deciden sobre qué hacer con sus medios de vida proporcionados por nuestro gobierno a través del MEFCA. Igual que se fortalece su autoestima, ¿verdad? También porque significa el valorarse la capacidad que tenemos los seres humanos, y particularmente las familias rurales, alrededor de lo que se puede hacer. También tenemos todo lo que es el ramo de la gastronomía, es decir, además de que se produce, se procesa, pero también muchas familias protagonistas rurales están metidas en lo que es la parte gastronómica. Nacatamales, repostería, pasteles, pan casero, rosquillitas, rosquetes, todas esas cosas ricas que se ven con café, ¿verdad?, en el campo. Y hay una cantidad de mayoría de mujeres que están metidas en esta parte. Además que el MEFCA, a través de este programa, Nica Vida ha capacitado a una gran cantidad de mujeres que constituyen el más del 80% capacitadas en distintas iniciativas emprendedoras económicas, ¿verdad?, para generar estos ingresos. También tenemos el reforzamiento y lo que es la producción de patio. En el patio, como sabemos, son áreas pequeñas. Sin embargo, cuando se aplican tecnologías diversas, se puede tener una producción intensiva. Ahí, por ejemplo, podemos encontrar lo que vamos a ocupar ahorita para las fiestas de Navidad. Chicoria, hierbabuena, orégano, albahaca, apio, perejil. Todas esas plantas
que son complementos,
porque si no, la comida no nos va a quedar rica. Así. Por ejemplo, una gallinita rellena, un rellenito, un pollito asado, como sea, pues la carne. Con estos ingredientes que se producen en el ámbito de los sistemas de patio, donde las mujeres están al frente, ¿verdad?, estamos garantizando también que haya esa producción. Solo en la rama de la producción se tienen registrados a la fecha 6,187 familias rurales, de las cuales el 69% están encabezadas por mujeres, un 31% por hombres. Tenemos un 27% de jóvenes, mujeres y hombres, que están incorporados en estos emprendimientos. Tenemos a las poblaciones indígenas y tenemos a personas con discapacidad integradas en estos emprendimientos familiares, que son emprendimientos para contribuir al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida. Con la facilitación de estos medios productivos de vida, principalmente en lo vinculado a la producción de alimentos, se está fortaleciendo la capacidad emprendedora de las familias rurales. Como parte de la implementación de las estrategias de buen gobierno sandinista con el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y el Desarrollo Humano. Es decir, aquí las acciones de lucha contra la pobreza son concretas, son visibles y son de procesos para empoderar a las familias protagonistas en el campo principalmente. De igual manera, las familias rurales del corredor seco de Nicaragua, con su producción de alimentos, contribuyen para que otras familias, ¿verdad?, obtengan productos de calidad, sanos, a bajo costo. Y como mencionábamos, ¿verdad?, en este caso, para celebrar diferentes festividades, como por ejemplo las fechas de Navidad y Año Nuevo, preparándose para nuevas victorias para el año 2024 con sus emprendimientos, para continuar mejorando sus ingresos, una alimentación y calidad de vida, tanto a nivel familiar como comunitario. De igual manera, en procesos organizativos, para darle sostenibilidad a las diferentes acciones que promueve el MEFCA de parte de las políticas de nuestro buen gobierno.
Así es, gracias compañera, muy interesante todo ese acompañamiento, esa capitalización a los protagonistas en el corredor seco. Esto va a permitir, por supuesto, como decíamos al inicio, un victorioso 2024, dinamizando esa economía, garantizando la seguridad alimentaria. Gracias compañera Rosita, las personas que nos están escuchando y quieran ser parte de estas capitalizaciones o ser parte de estos planes de negocio, ¿dónde pueden dirigirse?
Sí, en principio tienen que dirigirse a las delegaciones departamentales del Ministerio de Economía Familiar. Ahí están los equipos del ministerio de las diferentes especialidades para atenderles con mucho gusto, con mucho cariño y siempre la capacidad para el fortalecimiento de las capacidades técnicas para seguir mejorando sus condiciones de vida.
Gracias, compañera. Y continuamos con más información con nuestro segmento Transformando la Producción.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias y continuamos con más información. Está con nosotros el compañero Humberto Solís de la Dirección General de Agregación de Valor. Y don Humberto nos va a compartir alternativas de cortes especiales, marinados de carnes y cuál es ese proceso de ahumado y curado para elaborar platillos decembrinos. Buenos días.
Muy buenos días, Heisel. Muy buenos días, Radio Escucha. En esta mañana, una bendición para todos. Un saludo desde sus hogares. Ustedes están preparando también lo que es levantando la economía de nuestro país, porque sabemos que dentro de todo esto lo que se mueve es la mano de obra del campo, de la ciudad, y esto lo aportamos todo con el objetivo de mejorar nuestra economía familiar y nuestra economía nacional. Estamos con este tema bien importante, Heisel,
sí. En
cuanto a los cortes especiales y marinados. Pero vamos a hablar de la carne de conejo en este particular, importante. Porque
innovadora, diferente.
Es diferente y queremos que en estos tiempos decembrina pues tengamos algo diferente, pero muy riquísimo en cuanto a su preparación, porque también es una carne muy prodigiosa, podríamos decir, por sus bondades que nos ofrece. Entonces, dentro de la importancia de este consumo de la carne de conejo, es un alimento adecuado para incluirla pues en cualquier dieta equilibrada, completa y sana. Ya los compañeros han expuesto sobre esta situación de la inocuidad en los alimentos, sí. Y eso es lo que partimos, cómo poder nosotros tener una mejor disposición de la carne y que podamos también serla accesible a todo, digamos, y que podamos no solamente manejar nuestro negocio, sino cuidar la salud de nuestro pueblo.
Así es.
Que es lo que nos enfoca nuestro comandante, nuestra compañera, y estamos allí trabajando en esto.
Y como emprendedor, don Humberto, discúlpeme, ofrecer también otros productos innovadores a la población también.
Así es. Normalmente el conejo solo se tenía como una mascota, pues, pero sí. Hoy en día tú puedes alimentarte de una carne tan riquísima, considerada como una carne blanca y magra. El conejo es una de las especies de menos grasa y por eso es importante también y se destaca su contenido proteínico de alto valor, la que mejora y asimila nuestro organismo. O sea que no hay ningún problema en cuanto a la digestión de esta carne, sí. Comerla. Se puede comer diario y es la única carne que puedes comer diario porque la otra no te preparas el metabolismo, entonces no te va a dar, digamos, vas a tener problemas si comes todos los días carne, pero en la carne de conejo no. Entonces, ¿cuáles son sus beneficios de esta carne? Bueno, es que nos brinda 140 calorías por cada 100 gramos y la carne, como decíamos, es magra, baja en grasa, no da el colesterol y eleva su contenido de potasio. También es una carne recomendada para las mujeres embarazadas durante la lactancia, es importante. Y no solamente en la recomendación de esto, sino aquellas personas que están hipertensas, es importante esta carne. Se recomienda para enfermedades cardiovasculares, rico sí. En proteína. Contiene todas las vitaminas que conocemos, la vitamina A, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, la vitamina E y la vitamina K. Mira qué riquísima, pues en cuanto a sus contenidos de minerales, pues tenemos que tiene calcio, tiene potasio y sodio y fósforo. Pero hablando de los cortes, pues normalmente, como decimos, ¿cómo se puede hacer los cortes de un conejo si es pequeño? todo animalito tiene sus piezas y podemos cortarlas. En todas estas piezas tenemos que ver en la maduración de la carne. El periodo mínimo de óreo y de maduración de la carne tras el sacrificio, que es lo que decía el compañero, no podemos alimentarlo inmediatamente, matarlo, o tenemos que dar un espacio en esto, y debe de ser al menos en este animalito 2 horas con el fin de conseguir la máxima calidad del producto. Tenemos, bueno, dentro de esos cortes, nosotros podemos hablar del lomo. Son carnosos, con carne tierna y fibrosa. Podemos hacer cortes de filetes de lomo. Vamos a obtener el deshuesado del lomo, la parte más carnosa, pero la más noble de todas las piezas. Si te piden, por ejemplo, lomo de conejo, bueno, sabemos su costo, pero los beneficios que nos va a dar y la preparación de esto. Entonces, tenemos los muslos, las costillas. Entonces, ¿qué percibimos en la costilla? Pues su sabor es rico, como cuando tienes otro animalito, en este caso del cerdo o de la res, siempre es algo riquísimo cuando lo estás preparando. Entonces, son carnes tiernas, sabrosas, y sirve para elaborar guisos y arroces. Tienes también el hígado, muy rico en vitamina, con 10 gramos de hígado. Eso es lo que requiere nuestra dieta diaria y contiene la vitamina A. Tenemos la paletilla también, que la vamos sacando poco a poco y se cocinan rápidamente. Esto se puede adaptar a todo tipo de método de cocción. Puede ser asada, puede ser frito, puede hacer un caldillo. Y lo más rico en todo esto es cuando hacemos una barbacoa, ya sea de horno de leña o un horno eléctrico. Algo importante es de que sí podemos presentar un platillo de conejo. Cuando la carne la tenemos ya preparada, pues decimos, vamos a darle su seguimiento y vamos a preparar un marinado. Entonces, ¿para qué nos sirven los marinados? Nos sirve para conservar y mejorar las propiedades organolépticas de lo que ya se nos habló en este tema, pero es importante saber que la parte organoléptica es el sabor, la textura, la jugosidad de la carne, la cual se va a sumergir en una mezcla líquida o aromatizada, que pueden ser de las especias que tenemos, como albahaca, tenemos orégano, diferentes especies que tenemos, el ajo, la cebolla. Entonces, incluso tenemos el perejil. Entonces, este marinado es especialmente para la carne de conejo porque la carne es magra y tiene que secarse rápidamente y llevarse a cocinar. Entonces, si nosotros queremos también preparar una comida como es la barbacoa y lo queremos tenerlo como una carne ahumada, también lo podemos hacer. Es importante de que cuando vemos la carne ahumada, bueno, hay maderas que son especiales para ahumar la carne. Además de preparar todo esto, pues vamos a conseguir la madera de guayabo, naranjo o roble. Bueno, esta es una madera preciosa, pero los sabores que da son riquísimos para la carne ahumada. Además de esto, si no tenés ese tipo de madera, también hoy en día te venden el humo líquido. Y el humo líquido, pues no vamos a utilizarlo así al 100%, sino que vamos a utilizar por cada litro, por ejemplo, de agua, lo dividimos en 7 partes. Entonces, una parte de el líquido, de lo que es humo líquido, y 1 litro de agua. Eso lo mezclamos y agarramos la carne que vamos a hacer, ya sea el conejo o sea el pollo.
Ajá. Aplica para cualquier tipo.
Sí. Entonces lo metemos, lo sumergimos, lo sacamos, secamos con papel
toalla, tal
vez. Toalla, sí. Entonces venimos y lo colocamos ahí, esperamos unos 2 minutos que se haya disipado un poco el olor, la característica, y lo colocamos en la parrilla. Ya no amerita utilizar la madera porque ya lo tenés ahumado. Pero si le querés dar otro sabor, entonces ya tienes los tipos de madera que puedes utilizar y las mezclas que puedes hacer con las especies, que son importantísimos. En cuanto al sabor del conejo, que decimos que es suave, delicado, por lo que el marinado puede ayudar a intensificar y agregarle una capa adicional al sabor. Entonces, estos condimentos que son la sal, la pimienta, el ajo, las hierbas secas, los ácidos y otros ingredientes. Entonces, nosotros vamos así, de esa manera, preparando cada uno de estos marinados para tener nuestra comida, digamos, ya preparada para esta temporada, o esta Navidad.
Así.
Es interesante, pues. Y se te convierte también como protagonista un plato que puedes ofrecer.
Así es. Gracias, don Humberto, por habernos brindado esa información tan importante, esas opciones que podemos elaborar en estas fechas tan bonitas. Y recuerden que tenemos muchas cartillas también en nuestra página web y también videos tutoriales en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Ministerio de Economía Familiar. Y continuamos con información desde nuestro segmento Tocando Nuevos Mercados.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Ya casi estamos llegando al final de nuestro programa Emprendiendo con el MEFCA. Y ahora vamos a conocer estrategias de comercialización en productos cárnicos para mercados competitivos. Durante esta hora de información nos han estado abordando los compañeros cómo podemos lograr esa preparación, ¿verdad? Esa alimentación de estas especies para esta temporada, preparándonos previo a la matanza, ¿verdad? Del rubro porcino, avícola y bovino para garantizar una mejor calidad en nuestra carne, la carne que va a llegar a nuestras mesas este 24, este 31 de diciembre. Y luego ya nos compartía el compañero Humberto cuáles son esos cortes, opciones de marinado, de ahumado, y nos brindaba esa opción que podemos elaborar a base de conejo, ¿verdad? Nuevos productos a base de conejo, una carne muy saludable que podemos consumir. Y ahora de nuestro segmento Tocando Nuevos Mercados le damos la bienvenida al compañero Carlos Berbis, y él nos va a compartir estrategias de comercialización en productos cárnicos llegando a mercados más competitivos. Buenos días.
Buenos días, Hazel. Buenos días, Radio Escucha. En lo que se basa la comercialización, hay que tomar en cuenta desde la producción de lo que vayas a, de lo que quieres vender, ya sea conejo, ya sea cerdo, ya sea gallina. Hay que tomar en cuenta desde ese eslabón, ya que es muy importante, porque desde ahí estamos comenzando a hacer una inversión de dinero. Aparte de que al vos tener una buena producción, una producción con calidad, inocuidad, ese valor que le vas dando a lo que es tu producto va a funcionarte para poder entrar a mercados más competitivos. Por ejemplo, si ya tenés una producción orgánica de cerdos o de conejos, vos vas documentando todo eso para poder buscar una certificación, lo que te va a permitir entrar a mercados más competitivos, a ofrecer productos de calidad con un precio más elevado. Últimamente las personas se sienten muy atraídas a estos tipos de productos, entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de producción orgánica para poder vender un poco más alto y entrar a mercados más competitivos. De igual forma, como mencionaba el compañero Humberto, conocer los cortes desde antes para que vos ya vayas preparándote. Una vez que vayas a hacer estos cortes, ya cuando ya tenés la producción cárnica, pues ya saber que voy a vender este tipo de cortes, y ya vas pues siempre en la misma línea. Ya una vez que le diste valor agregado a tu producción de carne, viene lo que es la parte de las presentaciones. Buscar presentaciones prácticas que sean atractivas para las personas, que es muy importante en este tipo de productos, en el etiquetado, colocar toda la parte nutricional de la carne para que las personas conozcan qué es lo que se están comiendo. Porque como mencionaba el compañero Norman, también hay un sector en la que tal vez es más el que utilizan mucho aditivo a la hora de la producción. Entonces eso puede generar algún tipo de residuo y tal vez te puede causar daños a largo plazo. En cambio, si tienes estas producciones orgánicas, vas a tener un alimento más saludable, que va a llamarle mucho la atención a las personas. Ahora se está enfocando bastante las personas en el consumo de productos orgánicos. Entonces esto te va a poder permitir entrar a un segmento de personas que van a pagar tu producto, porque ellos saben que es de calidad.
Están consumiendo algo saludable.
Exacto, y más que vos lo vas documentando, vos ya les puedes presentar que tenés las certificaciones. Entonces esto va a permitir de que tu producto tenga un valor mayor a un producto de que sea de una manera en la que no tenga en cuenta pues todas estas producciones, de que tal vez solo vienen, tienen el cerdo, ya pasan al proceso de hacerle pues los cortes y ya lo venden y no tienen ningún tipo de cuidado en esto. Esto es muy importante ya que son productos de consumo primario. O sea, si vos no tenés los cuidados adecuados para este tipo de productos, puedes causarle alguna enfermedad a las personas, a los consumidores, pues. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. También hay algo que tenés que ir viendo desde el comienzo, es a quién le vas a vender ese producto. Si ya tenés un distribuidor, si vas a tener una persona enfocada solo en vender, ir a las tiendas naturistas, a los comercios, a los mataderos, ¿dónde es que vos vas a vender esto? Pues para permitir llegar a mayores mercados. También está lo que es el uso de este tipo de redes sociales
para promocionar
tus productos, que también hay que, quería hacer un énfasis de que no solamente es mostrar el producto, mostrar una buena fotografía, ahora también las personas quieren ver qué hay detrás de esa producción, tal vez mostrar los procesos que vas realizando para conseguir este producto, y a la gente le llama más la atención. Tal vez ir haciendo un video de cómo funciona tu finca, ir explicando los procesos, eso está llamando bastante la atención de las personas, todo eso, y más que ven a la persona detrás, no solo están viendo el producto. Entonces ahí ya va generando un mayor impacto en potenciales consumidores, y vas promocionando tus productos en las redes sociales. Ya después puedes llegar a otro tipo de personas, como te mencionaba, tal vez en ferias, así como las que realizan en el Ministerio de Economía Familiar, y vas creando pues los enlaces comerciales al asistir a estas ferias o al asistir a conferencias de que igual realiza el Ministerio de Economía Familiar, para que vaya creciendo tu red de distribución, tu red de contacto, y puedas comenzar a comercializar tus productos.
Así es, muy importante esto que mencionabas, Carlos, porque esta promoción que da este ministerio, ¿verdad?, a los protagonistas es muy importante. Como bien decía, pues están los espacios de comercialización, que son las ferias donde ellos venden sus productos y también se dan a conocer, porque tal vez puede llegar una persona, miró tu producto, no lo compró en el momento, pero ya vos le das tu contacto y tal vez más adelante te va a comprar. Y también estos espacios de promoción donde ellos pueden ir dar a conocer, van a los medios de comunicación, dan sus contactos, dan sus redes sociales, y ahí también se han obtenido pues bastante, está el lunes de Cyber también, o sea, hay muchas plataformas donde ellos pueden promocionar sus productos y sobre todo comercializar. Gracias, Carlos. Las personas, tal vez haces la invitación a que visiten las oficinas de atención a los emprendedores, si quieren ese acompañamiento, ¿dónde pueden dirigirse?
Sí, pueden dirigirse a cualquiera de las 19 delegaciones que tenemos del Ministerio de Economía Familiar en todo el territorio nacional, y ahí ustedes van a ser atendidos pues por las personas que van a darle el mismo acompañamiento. Ustedes pueden llegar y decirles de que, miren, necesito que me guíen en esta parte de la comercialización, o en esta parte de la agregación, cómo puedo producir de una mejor manera. Entonces ustedes van a la oficinas de atención al emprendedor de cualquiera de las delegaciones del MEFCA que están al territorio nacional, y pues podemos darles el acompañamiento.
Gracias, Carlos. Así es, invitarlos a que visiten las oficinas de atención a los emprendedores en todo el territorio nacional. Tenemos oficinas de atención a los emprendedores en todos los departamentos. Si usted quiere conocer la dirección, puede visitar nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni, desplegar, está la pestañita delegaciones y por ahí está la dirección de cada delegación, el teléfono, también número de contacto para que ustedes puedan llamar y hacer su cita si bien desea. Así que no hay excusa para emprender, no hay excusa para echar a andar esa idea de negocio. Así que, bueno, estamos llegando ya al final de nuestro penúltimo programa del año. Invitarlos a que nos acompañen el próximo viernes a partir de las 8 de la mañana en Radio La Primerísima. Desearles que tengan un excelente fin de semana, que nos visiten en el Parque Nacional de Feria, abierto jueves, viernes, sábado y domingo, para las familias nicaragüenses. Lleguen a hacer esas compras de sus ingredientes para las comidas navideñas, lleguen a hacer sus compras de regalos navideños. También tenemos opciones de calzado, de textil también para estas fechas navideñas, y apoyar esa economía local, que esa economía que está dinamizando los emprendedores, los protagonistas, motor de esa economía, que son apoyados, por supuesto, a través de este buen gobierno sandinista. Gracias por habernos acompañado. Esta mañana estuvo con ustedes Heisel Muñiz.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA. Thank you.